El gato escaldado. Una herramienta popular para interpretar el presente, mire usted. En 750.
Hace un rato hablábamos de la necesidad de empezar ya la campaña, porque va a estar llena, a no dudarlo, de todo tipo de jugarretas sucias por parte del oficialismo, por fake news, noticias falsas, embarrar la cancha, porque ya le dio resultado en las elecciones pasadas presidenciales, en las de medio término, y porque no tienen otra cosa, porque el gobierno es una catástrofe socioeconómica en toda línea y no han cumplido ninguna promesa. El miércoles pasado, el PJ Digital organizó una jornada en la sede del Partido Justicialista Nacional de la calle Mateu, y ahí se habló mucho de estas cosas. A mi juicio, la mejor exposición fue la de un joven experto que vive en Mar del Plata, Ariel Bercelli, que estudió muy a fondo todas estas campañas sucias que hace el oficialismo y que se hicieron en otros países. Empezando, ustedes se acuerdan, por lo de Cambridge Analytica, que aquí se ha hablado mucho. César habló bastante de ese tema y de la importancia de seguir profundizando. Bueno, estamos en contacto con él, con Ariel Bercelli. Un gusto estar con vos, Ariel.
Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola, César, también, y toda la audiencia.
¿Cómo estás, Ariel? Un gusto tenerte. Y bueno, también a la distancia, está la distancia que nos separa de Mar del Plata. ¿Qué tal está el tiempo por allá? A ver.
Amaneció un poco nublado. Ayer hizo un día hermoso y ahora está un poco nublado. Parece que no sale el sol del todo.
ahí tenemos a una amiga fiel oyente de hace muchos años, Elba, que vive en el bosque Peralta Rama y siempre nos mantiene atentos a cómo están las cosas ahí. Bueno, contanos un poco, hacer una mini introducción sobre lo que planteó un poco Juan Salinas, el pájaro. Nosotros venimos hablando hace ya mucho tiempo, que quizás cuando nadie hablaba de estos temas, hemos hablado denunciando todo lo que fue el fenómeno Cambridge Analytica, y hoy no está presente, pero otro de nuestros especialistas en el tema, Aníbal Filippini, siempre está investigando y averiguando las conexiones de las empresas, cómo son las sociedades, cómo van cambiando, quién está detrás de todo esto, el Mercer en Estados Unidos, Bannon, lo que Bannon en este momento se está significando en el mundo, tratando de instalar algo así como lo que él llama el movimiento, alentando a las derechas en el mundo, su participación en Brasil, en las elecciones de Bolsonaro, y también su participación, que quedó a todas luces al descubierto, en el Parlamento Británico, cuando le preguntaron a Nix, que es el presidente, uno de los directores de Cambridge Analytica, que ahora está disuelta, pero que se transformó en otra compañía que tiene la misma dirección y está en las mismas oficinas y hace exactamente lo mismo. Es decir, a ver, no estamos de tarados acá y en todos lados del mundo. Bueno, con esta pequeña introducción, a ver, ahora que hable el que sabe.
Está bien, bueno, muchas gracias. Primero por la invitación. Segundo, continuando con esta breve introducción, les diría que el tema fue cambiando desde marzo en adelante. Ya hace mucho tiempo que se sabe que el rol de las tecnologías digitales, las redes sociales o el uso intensivo de Internet en las campañas electorales es masivo. El tema es que, un poco más para introducción, se ve que ya lo han hablado bastante el tema, es un tema estratégico, central. A mediados de marzo se supo que una empresa británica o con sede en el Reino Unido, pero que era una mixtura, tenía también sede en Estados Unidos, empezaba a tener suficientes datos y empezaba a cruzarlo con algunos algoritmos, es decir, con una tirada específica sobre esos datos para utilizarlos en campañas electorales, básicamente para influir, para tratar de torcer, no necesariamente de persuadir, sino a veces con un mensaje oculto, un mensaje con intenciones políticas oculto, en las elecciones. Es decir, se supo que empezaban a construir audiencias y específicamente le mandaban mensajes muy vinculados a las preferencias ideológicas, las preferencias sexuales, la religión, si el tema de la moralidad en general, es decir, con un rasgo psicológico profundo, eso se llamó psicografía. Hasta ahí, hasta antes de marzo, uno podía suponer que este tipo de herramientas se utilizaban porque no eran ocultas. Sin embargo, lo que se empezó a saber es que es la escala que tenía esto, y sobre todo se empezó a discutir cuán efectivas eran estas herramientas. Y específicamente aparece el caso de Facebook con Cambridge Analytica, donde no se terminó de saber a ciencia cierta si efectivamente los datos se los dieron, se los facilitaron, miraron para otro lado para que se los lleven, los fueron colectando, y esta colecta de datos que hizo Cambridge Analytica para después tener estos perfiles psicológicos profundos sobre la población y construirlas, empieza a ser como una especie de activo súper poderoso que empieza a estar también en otras campañas. Como bien decía, se empezó a saber que operaron en más de 200 elecciones a nivel mundial y que tuvieron injerencia y que de alguna manera estuvieron detrás de varias campañas, no solo el tema de las elecciones, sino como sostén, por ejemplo, de los fondos buitre o como sostenimiento de algunas mentiras de gobierno ya. Es decir que nosotros, como bien comentaba Juan antes, estamos lidiando constantemente con estas campañas sucias de noticias falsas, de campañas de desinformación. Entonces esta pequeña introducción termina en que en Estados Unidos, en Inglaterra, mismo en Brasil, hay muchas voces que empiezan a ver que el uso intensivo de este tipo de tecnologías que microsegmentan y hacen campañas masivas sobre la población son altamente violatorias de la democracia, violatorias del secreto del voto, son ilegales porque violan sistemáticamente la privacidad de las poblaciones y representan un grave riesgo para la democracia porque quiebran nuestro sistema de representación política. Así que a eso nos enfrentamos en este 2019 que viene, donde nosotros tenemos un gran desafío en la elección.
Te hago una pregunta puntual de algo que estuvimos hablando más temprano, que tenía que ver y tiene que ver con un tema que es de estricta actualidad, como este nuevo protocolo vinculado al uso de armas en la Argentina. El estudio del resultado de las elecciones de Estados Unidos, donde intervino Cambridge Analytica, cuando se hiló finito, quedó establecido que hubo tres estados, uno creo que era Wisconsin, Iowa, y eran tres estados que teóricamente eran más bien de prosapia demócrata, y sin embargo, a través de los estudios que hicieron y los algoritmos y todo lo demás, lograron la gente que trabajaba para la campaña de Trump, manejados por Bannon, lograron establecer algunos intereses muy puntuales y particulares sobre los cuales trabajar prácticamente hombre a hombre, mujer a mujer, de los que iban a ser electores en esos estados. Y el tema fundamental fue el tema de las armas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que en Estados Unidos hay una gran cultura de las armas. Pero yo trato de decir, bueno, hago un paralelismo y digo, a ver, un año antes de las elecciones empezamos con el tema de las armas, con el que quiere estar armado que esté armado, el que no quiere estar armado que no esté armado, nuevo protocolo, si querés matar a una persona por la espalda y creías que la tiza que tenía en la mano era un revólver cibernético, podés tirarle por la espalda por las dudas, bueno, todo lo que ya sabemos, pero la pregunta es, quizás sea uno de los temas que, trabajado desde las redes sociales, con mucho poder económico, con mucha inversión y todo lo demás, pueda operar sobre ciertos sectores para, de alguna manera, mantener, contener e inclinar el voto de esa gente hacia aquel que diga: nosotros vamos a seguir manteniendo una política de defensa de la seguridad basada en que los policías puedan dispararle a los delincuentes, cosa que hasta ahora no ha sido posible porque el garantismo, que patatín, que patatán, que patatero. Te tiro el tema y a ver qué es lo que te dispara. Ay, qué palabra. ¿Qué es lo que te logra más o menos hacer reflexionar?
A ver, literalmente un disparo, ¿no? Justamente en este tema. Mirá, hay dos cosas, César, que me parece que hay que separar la paja del trigo acá. Es cierto que el tema este de la seguridad va a ser un tema clave en el 2019, pero te invito a reflexionar en este sentido. No es un tema de tratamiento objetivo, es decir, no tiene tanto que ver con el protocolo o lo que las fuerzas de seguridad terminen haciendo, no está tocante con la realidad, aunque es un peligro terrible y yo estoy completamente contra. Tal vez habría que empezar a ver que este tipo de mensajes, a donde le apuntan, es a la vulnerabilidad de cada persona. Es decir, el tema sale a discusión porque quien se siente vulnerable, quien se siente inseguro, de alguna manera empieza a estar más vulnerable en relación al tema, al mensaje que se le va a enviar. Es decir, para dejarlo un poco más claro, este tipo de tratamiento a través de las redes sociales lo que hace es vulnerabilizarte, dejarte abierto, dejarte más transparente a la construcción de audiencia y a la manipulación a través de mensajes específicos. Entonces, tal vez la clave no está en lo que objetivamente termina ocurriendo en términos de seguridad, porque efectivamente al macrismo no le importa lo que ocurra, y a Bullrich tampoco, sino que se abre la puerta para la manipulación de audiencias a través de un tema sensible, que es justamente el uso de armas, y sobre todo, todo aquello que tenga que ver con la violencia en general. Es decir, la gente retraída, sobre todo sobre sus pantallas, digamos, en pantuflas en su casa, o en las tablets o en los dispositivos móviles, es más permeable a este tipo de temas para entrarle con la manipulación, para que de alguna manera un mensaje las transforme en una persona que se sienta más segura, que pueda estar plegada hacia determinado sentido u otro, y así se vuelve más maleable para la manipulación mediática. Ese es el tema sensible de fondo. Y el segundo tema, para anudar con esto, es decir, no solo va a ser el tema de la seguridad, sino todos los otros temas que de alguna manera te peguen un tiro, te apunten al pecho y que te transformen en una especie de población más dócil para la llegada de estos mensajes, que un día te venden productos y otro día te venden un candidato. Esto está claro. El segundo tema, un poco más técnico, si se quiere, o menos psicológico, menos sociológico, tiene que ver con cuántos mensajes políticos llegan a las pantallas de la población. Porque acá viene justamente el chiste, ¿no? Si te construyen audiencia y te mandan mensajes microsegmentados, dice, ah, bueno, pero entonces, ¿nosotros cuántos mensajes políticos tenemos? Bueno, acá este es un problema terrible, porque acá es donde se va desgranando lo que nosotros todavía entendemos que es la política. ¿Cuántos mensajes hay? Bueno, hay tantos mensajes como construcción de audiencia haya. Es decir, vamos a terminar teniendo, por los algoritmos de las computadoras y por la microsegmentación, tantos mensajes políticos como pantallas estemos mirando. Es decir, se empieza a atomizar el discurso político y se empieza en el mismo momento, por el mismo fenómeno, a diluir. Es decir, empezamos a tratar de construir en términos de unidad y vemos que esta grieta, esta construcción algorítmica, va agrietando, va encontrando diferencias y empieza a diluir la política en sí misma. Y esto es lo que nosotros venimos viendo hace tiempo.
Una pregunta te hago. ¿Qué hay de cierto en... es una cosa que vos populi, pero andás a ver si es cierto, que esta técnica de la microsegmentación de Cambridge Analytica en Brasil logró que aproximadamente un 10% de la población fue identificada que creía bulos, como por ejemplo que el partido, el PT, iba a legalizar la pedofilia?
Bueno, a ver, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con la cuestión del Brexit, mucho más en Brasil, se vio que finalmente se utilizaron noticias falsas que a veces son confirmatorias de algunas situaciones que la gente cree o que tal vez podría llegar a creer, entonces se la bombardea con esos mensajes. Es más o menos lo que hablábamos antes con el tema de la seguridad. Lo cierto es que desde el inicio, cuando se tapó el escándalo, se viene midiendo a ver cuán efectivos son estas técnicas. A ver, a veces se oscila o se comentaba así periodísticamente, porque no hay estudios muy ciertos al respecto, aunque hay muchos experimentos dando vuelta, de que hay una especie de conversión del voto o de utilización intensiva de estas herramientas que pueden llegar a condicionar o transformar un voto entre un 4, un 5, un 6%, a veces un 8, cuando vos podés microsegmentar y llegar y apuntarle, digamos, al pecho emocionalmente, a la dura barba, a la gente. Esto está en discusión, tal vez puede sumar más. Lo cierto es que cuando uno empieza a medir, y esto se mide minuciosamente en las campañas, sobre todo a través de encuestas telefónicas, de encuestas presenciales, o de otras formas que empiezan a aparecer, lo cierto es que un efecto concreto tiene. Y cuando las elecciones son muy reñidas, por ejemplo en los balotajes, como nosotros tuvimos en el 2015, este tipo de tecnologías son clave. O, como bien decía César, en el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump termina sacando, en la general, menos votos que Hillary Clinton, pero terminó ganando los estados clave para ser presidente. Es decir, lo que te digo, Juan, es este tipo de tecnologías se utilizan masivamente y si bien no podemos decir qué porcentaje de cambio hay, se utilizan incluso para hacer que la gente no vaya a votar, porque si vos, por ejemplo, tenés un determinado segmento de la población que podría llegar a estar ahí dando vuelta, nosotros tenemos voto obligatorio, pero en Estados Unidos, como el voto no es obligatorio, se utilizaron estas técnicas para que la gente que supuestamente iba a votar a Hillary Clinton no vaya a votar. Es decir, mirá cuán antidemocrático es esta metodología, que directamente le apunta a la gente para que no vaya a votar.
Daniel, te hago el siguiente planteo. El tiempo se nos ha agotado, hemos hablado muchísimas cosas, pero es tan amplio el tema y falta una parte fundamental. Yo te invito, si no tenés inconveniente, que la semana que viene nos volvamos a conectar, pero para preguntarte algo así como la segunda parte de esto, que es qué hacemos nosotros con todo esto. Es decir, qué hacemos desde el campo nacional y popular frente a este gigantesco mundo de la informática, creo que es el día de la informática o del internet, casualmente. ¿Cómo contrarrestar este tipo de cosas a través, bueno, de lo que somos, de nuestra pasión política, pero también quizás incorporando o empezando a manejar mejor algunos instrumentos que si solamente los maneja el enemigo, el resultado se pone a veces muy en duda? ¿Te parece?
Sí, me parece muy bien, llámenme todas las veces que lo considere, yo gustoso salgo, charlo con ustedes. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el Frente Amplio Nacional y Popular y específicamente desde el peronismo, que es donde yo estoy trabajando con los compañeros en talleres, explicando, es tener una militancia política que sea activa y que esté muy informada. Nosotros necesitamos, primero, saber qué tenemos que hacer en términos de quienes estamos más afines a la militancia política. Y en segunda instancia, justamente advertir a nuestros compañeros, pueden ser del peronismo, pueden ser del Frente Más Amplio, incluso puede ser del socialismo, del radicalismo o del mismo del PRO, que están siendo manipulados con este tipo de herramientas, porque esto no es algo evidente. Entonces, si nosotros vemos que tenemos una porción, un porcentaje alto de la población, llamémoslo 25%, un tercio de la población, que es altamente manipulable a través de estas herramientas, nosotros tenemos que mostrarles que la política se puede construir de otra forma, no de forma oculta, y que puede tener un mensaje que nos unifique y que nos clarifique, que pueda construir el futuro que necesitamos. Así que esta militancia informada y activa me parece que es la solución que tenemos que construir todos juntos.
Ariel, el próximo domingo a las 9, yo no voy a estar, pero vas a seguir hablando con César, yo te voy a escuchar. Es de Mendoza, donde voy a presentar un libro.
Y después sí, seguiremos todas las veces que sean necesarias. Pero lo de hoy es como fue el primer capítulo, introduciéndonos en un tema que realmente es fundamental.
La consigna del domingo que viene es, como la mentira tiene patas cortas, es necesario una campaña electoral larga. Te lo escuché a vos el otro día en el PJ Digital.
Sí, me parece muy bien.
Un abrazo grande y saludos a los marplatenses.
Bueno, muchas gracias, que tenga lindo domingo.
Chau, chau.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.